Saludamos a la magistrada, la jueza María Fernanda García de Zúñiga. Hola, doctora, buen día.
Muy buenas, buenos días, Carlos. Buenos días a tu amable audiencia. Buenos días también a los que están en la mesa.
Bueno,
sí, ¿qué te puedo ayudar, aclarar?
Le quiero plantear esto. Recién hablábamos con el abogado Osvaldo Granada Salaverri y decía, sí, la mafia sigue instalada. Empezaba de esa manera su reflexión con relación a esta cuestión y a esta decisión del tribunal en el caso Audios. Y le pregunto, ¿cómo se siente usted, doctora, cuando escucha que la mafia sigue instalada, cuando lee que la condena a Óscar González Dae revela un poder judicial sometido, o cuando lee, por ejemplo, que jueces y fiscales son ineptos y cobardes en el caso Óscar González Dae?
Mira, Carlos, desde el lugar que me cupo a mí desempeñar, yo creo que me mantuve y cumplí mi rol a cabalidad. Yo me siento muy conforme con mi decisión, que es la decisión que a mi criterio y a criterio de mi colega, al votar en mayoría, consideramos la correcta jurídicamente. Quizás socialmente no lo sea, porque sabemos y somos ciudadanos de esta sociedad. Sabemos, y en un momento dado de mi alocución, me tocó decir que, si bien es cierto, yo como ciudadana de esta sociedad supe de la inmensa cantidad de audios que habían circulado. Pero tengo también que hacer mención, y vuelvo a reiterar, que el Ministerio Público solamente nos trajo a juzgamiento dos casos, y por principio de legalidad nosotros no podemos salir de esos casos, o si no, en su efecto, nuestra sentencia, va a ser nula, va a estar viciada por nulidad de conformidad al artículo, si mal no recuerdo, el 403, ¿verdad? Sabemos de la repercusión mediática que tiene esta causa, conocemos perfectamente esta situación, pero Carlos, nosotros no podemos salir más allá el objeto del juicio queda fijado durante el devenir del juicio. Nosotros no, en el alegato inicial ya se fija el objeto del juicio, y ahí se fijó el objeto del juicio, y el objeto del juicio eran dos causas independientes que tenían relaciones entre Óscar González Dae, Raúl Fernández Lindman y Carmelo José Caballero, y otra que no tenía relación, que se trataba de Jorge Oviedo Matos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tuvimos para juzgar el día de anteayer, ¿verdad? No sé si me explico.
Sí. Jueza, le saluda Estela Ruiz Díaz. El Colegio de Abogados también ayer emitió un comunicado y con un título que dice "El sistema falló". Y entre otras cosas dice, esta era la oportunidad que el sistema necesitaba para que sobresaliera un Francesco Saverio o un Sergio Moro paraguayos. En contrapartida dice, oímos una sentencia, refiero a este párrafo porque se refiere al tribunal, dice, oímos una sentencia que, si bien condenó a algunos de los acusados, arrojó una sanción a la medida y una advertencia final del juez, la insinuación de falsedad a los testigos.
Y mira, Tela, yo creo, y como yo hablo por mí, ¿verdad? Yo creo que, al contrario, el sistema, por lo menos el judicial, fue bastante valiente. Fue bastante valiente. Primero, me corresponde decir, al tomar esta causa con todos los dimes y diretes que la misma tenía, en 15 fiscales apartados o cambiados, y nosotros fuimos el primer tribunal si bien es eso, cada uno manifestó en su momento su causal de excusación para atender, la Cámara nos dice, ustedes van a quedar con la causa, y bueno, nos sentamos y juzgamos la causa, y no era una causa sencilla, porque nosotros conocíamos de la repercusión mediática que la misma tenía, y nosotros juzgamos con respecto a lo que teníamos en juicio. Al contrario, si nosotros nos íbamos más allá, si nosotros opinábamos de otros audios que oímos, que no podemos dejar de conocer porque conocíamos, ahí íbamos a pecar, ahí íbamos a fallar. Es ahí donde iban el todos los principios constitucionales, legales, iban a estar violentados. ¿Cómo íbamos a incorporar audios que no fueran objeto de juicio?
Doctora, está muy claro eso, ¿verdad? Es decir, que no pudieron ser tomados como prueba por la ilegalidad con la que se obtuvieron. Eso está muy claro. Ahora, hay otras cosas que no se entienden muy bien. Por ejemplo, ambos marcos penales de ambas figuras que se estaban tratando daban 7 años y medio por concurso, llegaba a 7 años y medio. Finalmente, el de asociación criminal no corrió, fueron eximidos, pero aún así el de tráfico de influencias, por el agravante que tenía, el marco penal era de 5. ¿Cuál fue el criterio del tribunal para que le den 2? ¿Cuál fue el criterio para que la gradación sea menos de la mitad de la expectativa que tenía?
Y me gusta tu pregunta, muchas gracias. Mira, el agravante prevé, si tengo acá la mano de la ley.
El séptimo, el artículo 7.
Dice taxativamente, dice, este artículo estuviera destinado a hacer valer una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o ante fiscales del Ministerio Público a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su consideración. Bueno, nosotros justamente consideramos que el tráfico de influencia se dio cuando los acusados intentaron o bien destituir o bien trasladar, pero quitar del medio a la agente fiscal. Y la agente fiscal, Teresa Sosa, fue súper clara en este aspecto. Cuando una de las defensas, creo que Parquet, le preguntaba, Oscar Medio intercedió en tu causa, te dijo que y ella le decía, yo no podía más tomar ninguna decisión, porque yo ya no tenía la causa, yo ya no contaba con la causa. Es más, y por eso es que nosotros dijimos, el tráfico de influencias se dio en busca de quitar a Teresa Rojas del medio, de buscar que ella sea trasladada a Rubia, pero que salga del expediente. Y te digo más, a Teresa, todo iba bien. Teresa Rojas cuenta de su amistad con Carmelo Caballero, que eran amigos anteriormente de la fiscalía, y no había inconveniente alguno. Cuando ella le imputó y pidió prisión a su cliente, se dio toda esta movida. Es que viene Carmelo, viene José Almada, le amenazan, ella queda, se siente amenazada, dolida, se va al jurado junto a Sala, y ahí el jurado abre de oficio una investigación y ella se pregunta, tampoco, todavía no había sido denunciada formalmente por Carmelo Caballero, según lo que él había expresado. Pero el jurado, de casualidad, abre una investigación de oficio y le dice, ¿cómo ustedes se enteran de que yo, Teresa Rojas, tengo la investigación que se llama Electrofácil y actué de tal o cual forma? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y eso nosotros tomamos. El inciso segundo no podíamos tomar, porque ella ya no tenía el expediente, ella ya no tenía conocido. O sea, ella ya no pudo haber tomado y ellos no pudieron haber influenciado, porque como te digo, en todo momento anterior, al contrario, era una relación sumamente cordial entre las partes. O sea, te digo, las partes entre tanto la defensa y no sé si recuerdo bien, pero en ese momento todavía no había querella. Pero sí el trato cordial, y ella aclaró, sobre todo era con Carmelo, que había sido su compañero dentro del Ministerio Público.
Doctora, si estuvieron deliberando luego del debate, esta es una curiosidad, ¿cómo es que tenían 10 hojas impresas con citas bibliográficas y todo? Y aparte, ¿no se puede leer?
No, Carlos, te explico. Primero, una cuestión, hablamos de 20 bibliógrafos aproximadamente, ¿verdad? Yo voy en todos los juicios, no es la primera vez, en cualquier juicio que me desempeñar, yo voy y anoto, transcribo, ya sea con tipeado, en este caso sí tipeé, porque después yo voy a tener que entregar mi voto. Y yo fui tipeando todas las declaraciones de los testigos. Y realmente leí para que no se me pase algunos que otros datos, ¿verdad?, que consideraba de importancia. Pero sí, yo hago eso, hago con normalidad. Yo anoto todo, haciendo punto por punto, porque algún error de concepto o en detalles va a ser motivo de apelación y puede ser motivo de nulidad. Entonces, justamente es para no fallar y que ese no sea el día de mañana el motivo de anulación de un juicio tan... de tanta envergadura, ¿verdad?
Doctora, pero de todos modos usted sabe que está prohibido por el artículo 370 del Código Procesal Penal la explicación, leer la explicación. Se puede leer la sentencia, no la explicación.
Y la verdad, como yo tenía como ayuda a memoria, iba diciendo lo que con mis palabras, mirando al auditorio y bajaba la vista, ¿verdad? Y leía, porque uno puede tener su ayuda a memoria, y como te dije, no quería realmente, si ese es mi pecado, sí, probablemente acepto, porque habían cuestiones que sí las leía, otras que las aplicaba, y probablemente, si usted se toma el tiempo de volver a mirar, no todo el juicio leí, pero al margen de eso, finalmente, al ser un juicio tan grande, de casi 2 meses, todas las partes leyeron, todas las partes, la fiscalía, las defensas, las defensas 1, 2, 3, y probablemente tengan la razón en ese sentido, que muchas citas leímos, otras que tratamos de explicar. Creo que si en eso estuve errada, admito mi error.
Doctora, cuando usted escuchó por primera vez estos audios, cuando se publicaron, cuando se difundieron, como ciudadana, ni siquiera como magistrada, ¿qué percepción o qué pensó en ese momento? ¿Ante qué estaba?
Y estaba ante una cuestión que todos sabemos que es un secreto a voces. Sí, se manejó, pero no quiero decir, no solamente esta institución, sino toda. Ustedes yo dije también que la señora Casey Jiménez, una de las testigos, ¿verdad?, contaba abiertamente, no te digo que se tipifique como tráfico, pero contaba mal o bien cómo ella iba, no era una causa propia de ella, era de su amigo el asistente, y no era una cuestión que ella se iba a explicar por qué tomó tal o cual decisión en una causa donde ella fue denunciada. No, ella buscaba la destitución, el degolle de otra magistrada. O sea, yo sé que te indigna como ciudadana, claro que sí, te indigna.
Bueno, por eso quiero ir a esto, porque si usted dice que es un secreto a voces, es una cuestión irregular. Ayer escuchaba al periodista Luis Vareiro, acá en esta misma radio, decir, para mí, Óscar González Daer, Fernández Lidman y Carmelo Caballero son 3 delincuentes. Es la percepción que tiene toda la gente.
No, pero de hecho la condena, con la condena podemos decirlo sin temor a que te difamen, que te querellen.
Claro, porque la condena...
Están condenados,
categóricamente. Pero ¿quién falló para que la sanción, el castigo, no sea mayor?
En eso quiero agregar nomás a lo que plantea Carlos, jueza. Los fiscales pidieron 7 años por 2 delitos, diríamos, tráfico de influencia y asociación criminal. ¿No fue una jugada de ajedrez para alivianar la pena no acusarlos por asociación criminal y como tráfico de influencia? Creo que 3 años es lo máximo, quedó en 2 años nada más, porque la verdad es que con la forma en que manejaba González dar la justicia y ustedes, los jueces que quieren ser independientes, habría que meterlo toda la vida a la cárcel, ¿verdad? Pero 2 años de prisión es una burla. 2 años de prisión que ni siquiera se van a ir a prisión. Alguien que sometió a la justicia por lo menos 20 años.
Te explico, Tela. Realmente, la Fiscalía del Ministerio Público considero hizo el concurso para llegar a 7 años en su petición, ¿verdad? Nosotros solamente consideramos de todo lo que ellos presentaron como probado un tráfico de influencia, uno, ¿verdad? Cuya expectativa es el marco penal mayor es hasta 3 años, ¿verdad? ¿Por qué no consideramos ya, por favor, y no sé si quieren mandar un corresponsal, les quiero mostrar la asociación que ellos presentaron como relato fáctico de los hechos. Primero, en primer lugar, 3 años, 15 fiscales, es un relato de un párrafo que hicieron un copy-paste del tráfico de influencia y que le agregaron la palabra se asociaron. La asociación criminal tiene su vertiente, o sea, es una asociación estructurada jerárquicamente, organizada, de algún modo para cometer hechos punibles, ser miembro de ella, prestar servicio, promover.
Claro, claro, ahí le quiero interrumpir porque yo escuché la nota que le hizo ayer Luis Barreiro al fiscal
Rodrigo
Villamayor. Villarribia, perdón. Y él decía, es un absurdo lo que plantea el tribunal de sentencia con respecto al relato que usted está haciendo, decía. Es como pedir que la mafia, encontremos un acta de la mafia donde diga, el presidente va a ser Al Capone, el vicepresidente va a ser Saddam Hussein y fulanito se va a ir a matarle a fulano. Eso es de hecho, o sea, acá nosotros vimos, déjeme terminar, por favor, jueza. Entonces decía, es un absurdo lo que pide. El tribunal de sentencia pide más o menos un acta con la presidencia de González Dávila, la secretaría de González Lima y Carmelo Caballero y otro, y jueces y fiscales que formen parte, que quieren encontrar un acta por escrito. Es lo más absurdo que escuché en mi vida, dijo ayer el fiscal. Y la verdad que también usted y yo sabemos que estas mafias existen de hecho. Y acá había una vinculación. Todos escuchamos los audios.
Sí, sí. No, te explico, Estela. Uh-huh. A nosotros nos resulta un absurdo. El Ministerio Público tiene que ser lo más explicativo posible. Primero, ¿por qué? Primero que explique el Ministerio Público. Oscar González Rae y Raúl Fernández Limán eran funcionarios del jurado de juiciamiento. Claro que van a estar asociados, claro que tenían actividades establecidas por ley. Y bueno, ¿y quién hay? Y nosotros, al momento de hacer nuestro veredicto, dijimos, el que más implicancia y participación activa, incluso más que González Dávila, que si bien era la cabeza y todo pasaba por él, eran Carmelo Caballero y Raúl Fernández, eran los que hablaban, allá te mando la causa, ahí se va fulana, ellos conversaban. Como todo tenía que pasar por Oscar González Dávila, él iba y decía, mira, va a venir fulana tal, con la causa tal, ¿verdad? Ellos tienen que ser lo más. Nosotros, Estela, de ninguna manera podemos explicar y hacer en otra sentencia, así, por más que te parezca un absurdo, que si no va a haber luego una asociación por escrito, ni mucho menos, ¿verdad? Ellos tienen que ser explicativos, nosotros estamos cercenados a suplir la actividad probatoria de las partes, porque es una nulidad de aquí a Sebastopol, como se dice. Ellos pretendían que nosotros, con el mismo relato fáctico de ellos, y porque ellos pusieron la palabra, se asociaron, digamos, sí, esta una asociación criminal. Ellos tienen ya obligado 3 años, 15 fiscales, para no hacer un relato de hechos que nos digan, mira, Raúl Fernández Limán desempeñaba esta labor. La ejercía a través de Carmelo Caballero. Oscar González Dávila cumplía tal rol. Esta es una asociación estructurada tiempo atrás. Es estable, no es estable. O sea, ¿cómo es que la yo voy a poner en mi sentencia y voy a explicar algo que el Ministerio Público ni en su alegato final me dijo? O sea, no puedo dar por acreditado hechos que no son probados. Y no puedo yo escribir algo que ellos no me dicen. O sea, ahí me van a venir las defensas de, no sé, las 4 defensas que habían, aunque ha habido más, no me interesa venir a decir, pero señora magistrada, usted está poniendo cosas que en el juicio no se explicó.
O sea la culpa la tiene la fiscalía.
Totalmente. Un trabajo lacónico, escueto, yo no sé, yo no le endilgo a estos últimos jueces que vinieron a prácticamente hacer el juicio, ¿verdad? Pero yo fui un funcionario de la Fiscalía Estela, y te digo, te hago una, te cuento un secreto, por decirte, ¿verdad? Que muchos seguramente saben que fueron compañeros míos en la Fiscalía. A mí me tocó realizar la investigación de la causa Cajuy, la única causa que se obtuvo, entre comillas, una condena bastante elevada para unos venezolanos, ¿verdad? A nosotros, en mi unidad de delitos económicos, no sé por qué razón de tres, cambiaban los fiscales. Por distintas circunstancias, uno se iba trasladado, el otro salía a la fiscalía. Cuando llegamos a la semana, y vino el último agente fiscal que le tocó firmar la acusación. Pero ¿qué pasaba? Nunca se cambiaba el cuerpo de asistentes, siempre éramos los mismos. Entonces nosotros veníamos y le recitábamos al fiscal como lorito en nuestros expedientes. ¿Qué pasó acá? El fiscal que tenía la causa llevaba, hacía con el cuerpo de asistente. Entonces no había un norte. O sea, era así, no tenían la pelota. Y claro que eso, la defensa aprovechaban. Claro que sí. Sí, yo no sabía, los asistentes pobres, y el fiscal que le tocaba en ese momento tener la causa, hacer la pregunta pertinente, cuáles no, a quién testigo llamar, lo vieron. Yo no entiendo, por ejemplo, a uno de los testigos que no corresponde, de toda la ciudadanía, ¿sabes, verdad? Porque no tuvo imputado. Tuvo el mismo, le tocó desempeñar lo mismo que uno de los acusados que estaba hoy condenado. Hizo lo mismo, pero él no está imputado.
¿Quién es jueza?
No quiero nombrar, porque la verdad que no fue objeto del juicio, pero sí, todo el mundo sabe.
¿Abogado?
¿Almada?
Abogado, claro.
¿Almada?
Tú lo has dicho. El mismo. Almada se fue junto a Teresa. Almada no, Teresa no fue a eso. Es más, Almada fue el que decía, te voy a quitar la bicicleta, te venimos a denunciar. Solamente que Carmelo culminaba todas las frases. O sea, esa frase realmente la hizo Almada, tengo que ser sincera. Te venimos a denunciar, vamos a pelear voto a voto por tu destitución, y si tenés una bicicleta, vende nomás. Pero a continuación, eso aclaró la doctora Teresa Roca, aclaró, porque yo le pregunté, y ella me respondió, me dijo José Almada. Y Carmelo, y doctora, primero me habló en plural, venimos a denunciarte, que te denunciamos en el jurado. Y segundo, él prácticamente terminaba la frase, y después Almada salió y se quedó Teresa con Carmelo. Y ahí es que le dice, tengo el historial clínico de tu mamá en IPS, tengo una foto de que vos pertenecés a un grupo de fiscales y cosas así, ¿verdad? Pero te digo, yo no sé por qué la fiscalía, conociendo, porque la fiscal Teresa Rojas se fue a declarar, conociendo este detalle, ¿por qué no está, no fue juzgado? O sea, son cosas que no me explico, sinceramente. En la causa retrocavadora, Estela, era un solo testigo al que llamó la fiscalía, uno, que otra vez presenta un diagnóstico que no estaba con sus facultades mentales para declarar. Uno. Y yo me agarraba la cabeza, o sea, uno y otra vez una auditoría de gestión, que la auditoría de gestión empezaba con una providencia que decía, conforme a los audios, se conforma un equipo de trabajo para escuchar y revisar los audios, y los audios no eran objeto de juicio. O sea, por favor. Y nosotros, ¿por qué hicimos ese voto de no considerar la retrocavadora? Siguiendo la misma lógica establecida para así juzgar la causa electrofácil. Nos dijimos, acá tomamos como fuente independiente lo que nos contaron los que vivieron. Teresa Rojas, Nadine Portillo, Adrián Salas, el doctor Crisco y otra cantidad de gente, ¿verdad? Que ellos vivenciaron esto. No es que ellos... Y las partes que ellos hacían referencia o referencia a los audios, nosotros no hicimos la mención. Es más, yo no hice mención alguna de lo que dijo la periodista Mabel Reyes, porque como ella, si bien es cierto, trajo la información, ella se refirió a lo que escuchó en los audios. Ella nos hablaba de los audios. Entonces yo tomé, usé la teoría, que es una excepción al árbol envenenado, que es la teoría de la fuente independiente. Usé los testimonios de Teresa, los testimonios de Sala. ¿Y qué pasaba? Con retroexcavadora me quedé sin fuente independiente. O sea, siguiendo esa misma lógica, si eso era lo que tenía el tribunal, el testimonio de Adriana Pedretti y la auditoría de gestión en la Corte Suprema. Y después, doctora, ¿dónde está la fuente independiente que nosotros vamos a tomar?
Definitivamente para ustedes, entonces, por más que se haya probado un tráfico de influencia sobre la doctora Teresa Rojas, eso no se considera directamente una asociación criminal, no es producto, no se configura una asociación criminal.
Y probablemente sí se configuraría, Andrés, si ellos o la fiscalía se tomaba su tiempo en explicar cómo se produjo la asociación criminal, cómo estaba constituida, qué es lo que hacían. Y aparte, la redacción de nuestro Código Penal hace referencia de una asociación para cometer hechos punibles, ¿verdad? Y ellos, para la asociación, consideraron electrofácil y retroexcavadora. Y le consideraron a los tres, a Carmelo, a Oscar González y a Raúl Fernández. Y Carmelo resulta que estaba solamente metido en una, en electrofácil, porque el retroexcavadora no tuvo nada que ver.
¿Cuál es la pena máxima por tráfico de influencias?
3 años.
¿Y por qué no le dieron 3 años por lo menos?
O sea, 3 años y el agravante, porque Estela, nosotros tenemos, hasta para el parricida, digo así, tenemos un artículo que estableció en el artículo 65, que establece las bases de la medición de una pena. Te digo, hasta Marabel tuvimos, o sea, el tribunal en su momento tuvo que tocar ese ítem, o si no, sería que en un homicidio, una vez probado el homicidio, le vamos a dar 30 años. Así de simple. Nosotros, hay que considerar que esta gente, ahora sí ya, si esto queda firme, ¿verdad?, tendría una condena. Pero anteriormente no tenía condena.
Ahora, la reprochabilidad de los responsables no es la máxima posible, doctora.
Es alta. Pero dentro de ese artículo 65, Andrés, vos que sos conocedor del derecho, habían ítems que a ellos les favorecían. Otros que no, claro que no. La reprochabilidad es alta, por eso le damos
alta, pero no la máxima.
No la máxima, porque dentro, como yo me explico al momento de elaborar el artículo, porque nosotros tenemos que elaborar en nuestra sentencia ítem por ítem. ¿Por qué consideramos para este ítem favorable? ¿Por qué este desfavorable? Y entonces, considerando esa situación, ¿verdad?, tuvimos que considerar una pena justa, la de 2 años.
Claro, porque estamos hablando de abogados, miembros del jurado de enjuiciamiento, funcionarios, o sea, gente que conoce el derecho a la reprochabilidad es
totalmente
casi la máxima.
Pero hay otra, por ejemplo, te digo uno o dos, no es una conducta omisiva, que es el artículo 4 del 65 prevé, entonces eso es una circunstancia neutra que le favorece a ellos, no tienen cometido, no tenían condena, le favorece a ellos.
Claro, doctora, pero en el artículo 7 del tráfico de influencia también se habla de que si tiene que ver con magistrados o fiscales del Ministerio Público, eso puede ir a 5 años.
Sí, pero eso es lo que le expliqué al señor Andrés, que como Teresa, como nosotros tomamos que el tráfico, porque el tráfico fue no se probó un beneficio indebido, eso no se probó. Se probó otro beneficio, que puede ser cualquier beneficio, ¿verdad? Y como ellos querían, y se denotó en el juicio, ellos querían el apartamiento de Teresa Rojas. Eso es lo que nosotros consideramos como otros beneficios. Porque, y te ahondar más, en la imputación había sido aceptada por 2 agentes fiscales, originalmente. 2 agentes fiscales le imputaron a Xavier Blanco y pidieron prisión por Xavier Blanco. Bueno, ellos se fueron diciendo el reclamo, qué sé yo, solamente le denunciaron en el jurado a Teresa Rojas, no al otro fiscal. Y, bien, si bien es cierto, le recusaron a los 2, cuando impugnaron ante la corte esa recusación, solamente hacen con respecto a Teresa Rojas. Y otra vez en su escrito de impugnación piden a la corte que por favor la causa se quede con el otro fiscal. O sea, y en los audios se denotaba esa circunstancia que es la que estoy explicando, ¿verdad?
Una última, Estela, por favor.
Sí, usted fue jueza en Luque.
Sí, en Luque.
¿En qué época?
En Luque, en 2015, creo que fue.
2015, cuando eso todavía González Daer era senador, porque él fue expulsado en el 2017.
Sí.
¿Cómo es ser jueza jamás en el territorio gobernado casi en forma autocrática por los González Daer?
Sí, sí. Es real. Pero a mí, mira, tengo que ser honesta en ese punto, ¿verdad? A mí jamás me llamó solicitar o a pedir algo indebido o algo así que no correspondía, algo, nada me pidió, nunca, no quiero pecar de mentirosa, sinceramente. Ajá. Nunca me pidió hacer esto, quitarla este, jueza, nada.
O sea, sería vínculo con la familia, amiga de la hija de González Daer, compañera, sí, de estudiante de estudios.
Sí. Es real, sí, es mi compañera, le quiero mucho. Es por eso luego que en su momento dado presenté mi dimisión con respecto a esa circunstancia, pero la Cámara no consideró, primero porque no había arrimado pruebas, fotografía o una cosa así, y segundo, sinceramente, no era por una causal, porque ella no estaba en el proceso.
Andrés,
entonces,
doctora,
la Cámara...
Más allá de este caso específico, a los jueces... cuando, porque aquí estamos hablando de 3 años, pero no solamente a los efectos de darle la mayor pena, sino que efectivamente vayan a la cárcel. Esa es la sutil diferencia entre, claro, 2 años y 3 años, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, a los jueces, cuando tienen que dar entre 2 y 3, ¿les pesa, consideran esa diferencia a los efectos o en el efecto que va a tener la sentencia o no?
Mira, Andrés, eso ya es facultativo del tribunal. Nosotros le dimos, ahora vamos a, tenemos que, yo tengo que hablar con el doctor Capurro porque en ese punto todavía no hemos congeniado, tenemos que coincidir en qué obligaciones y reglas de conducta le ponemos a ellos, ¿verdad? Pero eso es facultativo del tribunal, como nosotros consideramos, así como te dije, el artículo 65 de la ley, darle 2 años, en virtud al 45 se suspende la ejecución de la condena cuando se traten de hechos que no van más allá de 2 años, sí, y considerando también que ellos hasta este momento no tienen antecedentes penales, ¿verdad? Y si bien es cierto, la gente quiere sangre, ¿verdad? Así es, realmente, ¿verdad? Sí. No
es cierto, en este caso no quiere sangre, quiere justicia, y ustedes los jueces tendrían que ser los primeros, porque políticos como González Daer son los que someten a la justicia. Tuvieron la excelente oportunidad de enviarlo a la cárcel y no usted dice por culpa de la fiscalía, ¿verdad? Pero no es sangre lo que se pide en este caso, es castigar a un culpable.
Perdón, sangre y justicia, ¿verdad? O sea, porque yo también, como te digo, veo las redes, le sigo a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no le condenaron a 7 años, 8 años? No sé, probablemente incluso corresponde que se le envíe a, no sé, a lo que sea, a la cantidad que sea, pero por cosas probadas, Estela, por cosas que la fiscalía nos trae nos pruebe. No porque escuchamos
usted
en la
cree,
radio.
¿Usted cree que la fiscalía no trajo la prueba suficiente porque está sometida totalmente al poder político?
Y eso no me corresponde decir, no sé. La verdad que no sé por qué. Te digo, yo lo que sí te digo que cambiaron fiscales, no tenían un norte, eso sí. No sé si porque está sometido al poder político o eso ya desconozco, sinceramente, y no quiero decir algo que no conozco, ¿verdad?
Agradeciendo la gentileza de conversar con nosotros esta mañana, usted dijo en esta conversación que la culpa tiene la fiscalía, y me escribe un abogado y dice que a pesar de la falencia de la fiscalía, el tribunal está obligado a valorar las pruebas de manera integral y armónica. Por eso es falso el argumento de excluir el tipo de asociación criminal.
No, eso lo hicimos, integral y armónica las pruebas producidas. ¿Y cómo es que el abogado pretende que nosotros estudiemos pruebas que no trajeron con respecto a la consumación de un hecho punible en asociación criminal.
Doctora, gracias por compartir con La Lupa, con Monumental esta mañana. Que tenga buen día.
A ustedes, muchísimas gracias y gracias por escucharme. Gracias por su tiempo.
Adiós, hasta luego. Jueza María Fernanda García de Zúñiga, una de las integrantes del tribunal que condenó a González Daer.
Hay que aclarar, a Fernanda el Lima, caso de ella y de Capurro, y fueron los que condenaron, votaron a favor de la condena.